Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Desde los estudios de Radio y Televisión Martín, la ciudad de Miami, les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
Tema a fondo. Las noticias como son.
La violencia contra la prensa en el hemisferio, que ha cobrado la vida al menos de 36 periodistas en lo que va de año, será uno de los temas principales que abordará la próxima reunión anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se efectuará a finales de mes en España. En nuestro continente hay periodistas presos, perseguidos, intimidados, y esa es una denuncia constante de la CIP. Abordaremos estos temas hoy en el programa.
Efectivamente, presos, perseguidos, intimidados y como dice el párrafo anterior, muertos también. Increíble que en el siglo XXI estén sucediendo estas cuestiones con la prensa, y yo diría que muchas veces y en muchos países se pone peor en vez de mejorarse. Tenemos en línea telefónica, y es un placer de verdad tenerlo nuevamente en este programa, al director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, Ricardo Trotti. Trotti, gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias, Amado y José Luis. Siempre, siempre, siempre es un gusto estar con ustedes.
Trotti, ¿pudiera describir para comenzar el panorama que está viviendo Latinoamérica sobre la libertad de expresión, el acoso a periodistas y también el encarcelamiento?
A ver, en varios programas que he estado en el pasado con ustedes, que he tenido el privilegio de estar con ustedes, siempre hablamos de los grandes problemas de libertad de prensa. En este caso, más allá de los problemas, yo diría que estamos ante un panorama tal vez desolador, muy pesimista y de franco retroceso de las libertades individuales y sociales.
¿Por qué?
Bueno, porque yo diría que primero hay una polarización marcada en cada uno de nuestros países, por temas de política, donde la gente ha perdido mucha tolerancia y donde las autoridades han perdido también la tolerancia con la libertad de expresión. Hay, por ejemplo, leyes como nunca que tratan de restringir y limitar la libertad de expresión en las redes sociales, por ejemplo. Y también hay leyes y actitudes políticas de muchos gobiernos de darle la espalda al periodismo profesional, creyendo que en las redes sociales pueden seguir su discurso polarizador de la política, olvidándose de los temas más frecuentes que busca el periodismo, que son acercarse a la verdad a través de un periodismo investigador de calidad e independiente, o tal vez neutral. Y entonces ahí hay una fórmula muy difícil en una etapa de consolidación de democracia de muchos países, donde esa polarización ha llevado también a un desgaste de partidos políticos y de las instituciones del Estado, así como otras instituciones civiles, y ha hecho que emerjan en muchos casos algunos poderes mesiánicos que todavía la gente está dispuesta a buscar, ya sea porque hablan y opinan del mismo idioma que ellos quieren, o porque hay que hacer un cambio porque los gobiernos anteriores, y no hablo de gobiernos ni de izquierda ni de derecha, los gobiernos anteriores en general no han dado las respuestas que la gente buscaba. Y entonces en ese fuego cruzado entre población, partidos políticos, poderes y sobre todo contrapoderes, como puede ser también el crimen organizado, que ha copado mucho más las instituciones de los estados en muchos países y parece que no tiene freno, ha hecho que en ese fuego cruzado la prensa trate de en algunos casos de sobrevivir, como es ejemplo, en México, ¿no? Donde no solamente el crimen organizado tiene una violencia fuerte contra la prensa, que llevan ya 18 periodistas asesinados en lo que en este año, solamente en México, sino que también desde el poder político, especialmente del presidente López Obrador, se asusa a la población y a los políticos y a los funcionarios para descalificar, desprestigiar y violentar a la prensa, ¿no? O por lo menos la libertad de prensa. Entonces, si a eso le sumamos que muchos países de nuevo están construyéndose movimientos sociales antagonistas, a veces justificados y otras veces no, como por ejemplo en Argentina con el nuevo movimiento de pueblos indígenas en el sur, que toman la justicia por manos propias, o el Estado a veces lo hace también, vemos que la prensa está dentro de un fuego cruzado del que es muy difícil salirse, ¿no? Entonces, ahí ocurren, y después, bueno, lo que ustedes ya conocen, hay gobiernos de América Latina que han profundizado su radicalización, en este caso hacia la izquierda, como es el caso de Nicaragua, siguiendo los pasos de la Cuba anterior a la actual, y tal vez la actual también, y que siguen violentando la prensa, confiscando diarios, medios, y países que como Nicaragua, Venezuela, Cuba, El Salvador en estos momentos, se han transformado en exportadores de periodistas, ¿no? Es decir, parece que la persecución a la prensa ha obligado a muchos periodistas y medios o a cerrar o a exiliarse y a hacer periodismo desde el otro lado de la frontera.
Aquí hay una, o sea, yo te estaba escuchando detenidamente y cuando hablabas de redes sociales, ahí la prensa está encontrando muchísimos problemas, sobre todo porque, como tú bien decías, los políticos ahí mismo es como les sirve de bocina, ¿no? Para ellos escuchar lo que ellos mismos dicen y ellos mismos quieren decir en redes sociales, por lo tanto no hace falta la prensa. Y desafortunadamente los que consumen redes sociales creen que muchas veces consumir redes sociales y escuchar lo que se dice en redes sociales es más importante que después de pasar por los filtros que pasa un periódico cuando escribe una estación de radio o un canal de televisión. Por otro lado, el crimen organizado, lo sabemos que mata periodistas y si no, vámonos a México. Pero por otro lado está la represión contra periodistas o la falta de libertad de prensa en países como Cuba, por ejemplo, y ahora en Nicaragua, que el ataque es terrible. O sea, yo no veo un panorama nada favorable para los medios de prensa. Esto es una carrera loma arriba, Trotti.
Sí, sí, es una carrera, yo diría, difícil. Primero porque también hay que someterse al escrutinio de la gente y la prensa tampoco es una institución con total credibilidad en todos los países. También tiene falta de desconfianza de parte del público, así como tienen todos los deberes, los poderes públicos y también la Iglesia y cualquier otra institución, ¿no? Uh-huh. Esto lleva a que estemos en... Es casi como estar en una carretera donde cada uno maneja sin ver las reglas para conducir de una forma de ir respetando a los demás. Cada uno se insulta y cada uno se traba con el otro y cada uno busca la justicia por manos propias. En este caso, creo que apuntabas muy bien, el problema de las redes sociales, que también hay que reivindicar el gran papel que han cumplido y cumplen en cualquier democracia, porque hay cosas muy buenas de las redes sociales, han democratizado la comunicación, han servido para que mucha otra gente pueda expresarse libremente y salir de la verticalidad que tal vez tenían los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos ver como algo bueno. Lo que no es bueno, y creo que no hay una actitud buena de parte de los estados o de parte de los gobiernos, es que, como bien dices, la utilizan como amplificadores y megáfonos de propaganda política. Cuando un periodista va a una conferencia de prensa, casi siempre es el filtro y es el que termina siendo el traductor y es el que antepone a los intereses del político, de decir lo que él quiera, la realidad, y le impone y lo hace a través de preguntas. Entonces, el trabajo de la prensa, el trabajo periodístico profesional, se convierte algo así como en un traductor de lo que está diciendo este político, que a veces utiliza sus discursos diarios, como muchos de ellos, de la misma forma que se conducen durante una campaña electoral, es decir, viven una campaña electoral continua. Entonces sabemos que en una campaña electoral continua muchas veces hay que decir mentiras, y los políticos dicen muchas mentiras y los estados muchas mentiras, por lo cual todo eso va en forma directa, es una comunicación directa con el pueblo que recibe todo ese material sin la traducción necesaria. Claro. Y en ello, obviamente, a la gente le gusta escuchar cosas que opina de la misma forma, ¿no? Es muy difícil que la gente en las redes sociales pueda activar algunos otros elementos de periodismo, de fuentes diversas para escuchar las dos o las tres o las cinco campanas que tengan una versión. Casi siempre se queda con la versión que más le gusta. Entonces el periodismo tiene, por otra parte, no solamente el hecho de la obligación ética de informar y de buscar la verdad, sino también la de desafiar al público, la de desafiar a la gente y poner en los temas de agenda pública temas que a algunos no les gusta. Y eso es un trabajo que el periodismo debe hacer. El trabajo, por ejemplo, que ustedes hacen continuamente y que seguramente no le gusta a muchos en Cuba, pero es un trabajo necesario para que la gente pueda estar informada de diferentes formas, ¿no?
Trotin, ¿qué evaluación hace la CIP cuando vemos que los medios digitales siguen creciendo y desgraciadamente el periódico como lo conocíamos, ¿no?, la edición diario en papel, pues cada vez merma más?
Yo creo que es una lectura natural de los tiempos en que vivimos, ¿no? Es decir, hay una realidad, lo digital, la evolución de las tecnologías de la comunicación hicieron mucho más fácil que haya medios de comunicación sin necesidad de toda una infraestructura que se necesitaba antes. Creo que las cosas se van a ir acomodando con el tiempo. Yo no creo que desaparezcan totalmente los periódicos, sino que se están reconvirtiendo en medios de comunicación diferentes, que se pueden llamar digitales, algunos nativos digitales. Creo que ahora hay una mayor expectativa de variedad. Lo que sí molesta y lo que sí es un problema es que esos grandes medios cabeceras de ciudades que están desapareciendo porque no han podido hacer una transformación digital acorde con los tiempos. Esto implica precisamente el tema de la sostenibilidad, de la salud financiera de un medio, del económico, porque la publicidad, el problema no es tan solo que desaparecen los medios, sino por qué desaparecen los medios. Y la mayoría de estos medios desaparecen porque se han quedado sin el recurso de los ingresos por publicidad, que siempre, siempre, históricamente, fue la forma en que los medios se pudieron sustentar. Toda esa publicidad, los millones que antes iban directamente a los medios, han pasado directamente a las plataformas digitales, que son mucho más eficientes para hacer publicidad y todo lo que quieren, pero son plataformas que nunca han invertido en infraestructura de negocio de noticias. Esto es, viven gracias a toda la información que producen los medios de comunicación, pero no pagan por eso. Y los medios de comunicación han perdido esa vertiente de la publicidad, el ingreso grande de publicidad que se ha ido a las plataformas. Y esto causa que muchos medios se cierren. Y cuando se cierran los medios, ese es otro problema que estamos viviendo en Estados Unidos, en América Latina, precisamente en este momento, lo que nosotros llamamos los desiertos informativos. Es decir, desaparecen medios. Estoy hablando de un 60% de medios en Colombia que han desaparecido de las localidades del interior del país, 2/3 en Argentina, un 50% de medios han desaparecido en los últimos 15 años en Estados Unidos, que eran cabecera de noticias locales en las comunidades. En Brasil hay un 25% del territorio donde ya no hay medios locales. Si uno quiere enterarse de noticias, tiene que escuchar o mirar televisión No Globo, o leer Folia, pero todo con una versión periodística de las grandes capitales. Entonces, al perderse el periodismo local, a lo que nosotros llamamos los grandes desiertos informativos, las arenas de estos desiertos están cada vez, como en cualquier desierto, en cualquier duna, ensanchándose, tiene un grave problema para la democracia. Porque no es que haya mal o bueno periodismo, directamente no hay periodismo. Y cuando no hay periodismo, hay muchos estudios por los cuales se ha comprobado que localidades que no tienen periodismo local, la gente pierde la conciencia o el compromiso, por ejemplo, para ir a las elecciones, para elegir candidatos, o hay mayor corrupción y las violaciones a los crímenes, a las violaciones de derechos humanos no se investigan como debería investigarse, o los concejales de una alcaldía se elevan los salarios y nadie, como nadie los critica, se pueden aumentar los salarios, va aumentando la corrupción, o las alcaldías no piden por licitación pública hacer una obra, sino directamente la adjudican, etcétera, etcétera. No. Entonces, ese es un grave problema que estamos viviendo en toda América.
Vámonos a algunos países claves en cuanto a nuestra América, nuestro hemisferio. Tú, por supuesto, hablabas de Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Ecuador. Es decir, hay países que en este momento están realmente, yo diría, graves en cuanto a la libertad de expresión y de prensa. ¿Cuál tú dirías que es el punto en este momento donde tenemos que mirar realmente por la situación grave en nuestro hemisferio?
Yo diría que el primer país por arriba de todos, sobre todo en el contexto actual, es Nicaragua. En Nicaragua hay que mantenerlo en la agenda pública como un problema hemisférico. Se ha perdido la libertad de prensa y se han perdido todos los derechos individuales de los nicaragüenses por la dictadura de Ortega Murillo, ¿no? De Daniel Ortega y Rosario Murillo. Ese es realmente el punto donde que mirar y prestarle mucha atención, más allá, obviamente, de que Cuba ha venido desde hace más de 50 años, de 60 años, siendo uno de los problemas más graves de libertad de prensa de todo el mundo, particularmente, obviamente, de las Américas. Haití, por su condición y porque también han matado periodistas en las revueltas sociales y especialmente han agredido a muchísimos medios, es un país a prestar atención. Y digo Nicaragua y Haití porque siendo de los países más pobres de América Latina son los que los estados le prestan menor atención, ¿no? Pero bueno, después, más allá del que dijeron ustedes, Venezuela sigue siendo lamentablemente un problema de 20 años y se sigue agudizando. México, estamos en un país donde la violencia sigue creciendo, no la pueden detener y la impunidad es galopante. Hay que prestar atención a Bolivia, donde el gobierno también está boicoteando medios y sobre todo boicoteándolos financieramente y presionándolos para que los propietarios vendan y los compran estaferros del poder político para utilizarlos como ya han utilizado muchos medios, como órganos de propaganda propia del partido político gobernante. Brasil y Paraguay son dos países donde el acoso judicial contra los periodistas es galopante, son los países donde más se producen juicios en contra de periodistas con la única intención de detener las investigaciones sobre la corrupción del poder. Y diría, no por último, pero porque es uno de los primeros que hay que tener en cuenta, hay dos países que sobresalen en este momento con grandes problemas, como es Perú, en el gobierno de Castillo, donde hay un problema grandísimo de discriminación en contra de los medios y una falta de respeto a la libertad de prensa a través de leyes, decretos y estigmatización en contra de los medios. Y Guatemala, que de nuevo se ha convertido en un país anti-libertad de prensa a través del presidente Alejandro Yamatei. Tenemos un periodista preso que es uno de los que más investigaba la corrupción, que es el director del diario El Periódico, José Rubén Zamora. Y también una serie de medidas que toma el gobierno, como discriminando los medios por en materia de publicidad oficial, no acceso a las fuentes públicas de información, etcétera, para lo que vemos con total preocupación porque el país está en franco retroceso. Para no decir cosas malas nada más, pero para decir cosas buenas, yo creo que hay que resaltar que hay gobiernos como, por ejemplo, el de Canadá, el de Uruguay, el de Chile, que están siempre manteniendo un nivel de libertad de prensa y libertad de expresión bastante alto, y eso también es ponderable porque pueden servir para contagiar a otros gobiernos de nuestro continente, ¿no?
Ojalá. Sin duda, entonces, Trotti, el panorama es muy preocupante.
Yo diría que es más preocupante de lo que tal vez hablamos hace 6 meses atrás o un año atrás. Es más preocupante en este momento, justamente por lo que creo que Nicaragua, Cuba, Venezuela dan la nota, pero también se han sumado a estos 3 países El Salvador con el presidente Nayib Bukele, con el espionaje a periodistas y a medios, y obviamente también Guatemala y Perú, y donde vemos justamente el periodismo o los periodistas o los medios no son los únicos violentados, sino justamente en esos países donde falta más libertad de prensa, vemos que se violenta al Poder Judicial, sobre todo, que se lo deja de ser, no se le permite ver, ser independiente, y también el Poder Legislativo, es decir, el Estado o el Gobierno o el Poder Ejecutivo, como amo de los otros poderes, va en contra de los demás 2 poderes y de los contrapoderes, que significa el periodismo y las redes sociales.
Trotti, en el caso de Cuba, y nos queda poco tiempo, pero en el caso de Cuba hemos visto ahora una tendencia del gobierno, ya más que encarcelar, ahora está pues dándole, digamos, la presión a los periodistas para que se exilien. Antiguamente lo hacía a través de la presión, ya no lo hace a través de la presión, ahora lo hace ya lo hace abiertamente, explícitamente. Hay un periodista en la provincia de Santa Clara, de Villa Clara, de 14 y medio, que ya en las últimas horas le han dicho: o vas preso o te vas para el exilio, o te callas, o sea, te callas, vas preso o vas para el exilio. Se lo han hecho a otro periodista, a Joe Acosta también se lo hicieron, se lo han hecho a varios periodistas, o sea, una nueva modalidad del gobierno cubano: o te exilias o vas preso. Antiguamente lo presionaban y la persona decidía o callarse o irse del país, pero ahora ya se lo están diciendo. Me parece que esto es una manera muy descarada de coartar la libertad de prensa, aunque sabemos que en Cuba no hay libertad de prensa.
Incluso, perdóname, sí, Trotti, hay periodistas que están ya presos, le permiten ir a su casa para que tramiten su salida.
La salida del
país.
Sí, señor.
Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que los periodos en Cuba siempre fueron ciclotímicos. Si uno se recuerda a Peter Pan, si se recuerda al Mariel, después de lo que pasó también de la Primavera Negra, cuando sentenciaron a 75 opositores, 31 de ellos periodistas, etcétera, hubo periodos en donde el gobierno aprieta, encarcela, libera y exilia. Es decir, creo que esa es una ciclotimia de este gobierno dictador, y que ha utilizado siempre la vía de escape para descomprimir. Y creo que en este momento, económicamente, incluso le conviene hacer lo que están haciendo, ¿no? Y bueno, es una nueva tragedia después de lo que pasó en julio del año pasado, con las revueltas que las han perseguido, encarcelado prácticamente a los periodistas, y ahora están haciendo todo lo contrario, pero como bien dicen ustedes, para descomprimir los problemas internos, ¿no? Así que es mejor tener a los periodistas exiliados y que escriban desde afuera que tenerlos adentro. Así que bueno, a eso, si le sumamos todas las leyes impuestas en Cuba y en otros países que le siguen, como es el tema de la soberanía nacional, el hecho de prohibir que el dinero de fundaciones externas puedan contribuir a las ONG internas, a los medios, etcétera, estamos viendo que le han cerrado las puertas por otro lado, y lo que buscan ahora es no tener la presión internacional de tener que salir a defenderse por las críticas o las sanciones por tener periodistas encarcelados, así que mejor abrir las puertas.
Trotti, muchísimas gracias que hayas estado con nosotros. Nada, te deseamos y le deseamos a la CIP una muy buena reunión por allá por Europa, la 78, ¿no? 78 Asamblea de allá en España. Así que tengan muchísimos éxitos y que todos los paneles sean soluciones para la libertad de expresión, que es lo que buscan ustedes. Muchísimas gracias por estar en el programa, Trotti.
Muchísimas gracias, Amado y José Luis. Siempre un placer estar con ustedes.
Igualmente, Ricardo Trotti, secretario ejecutivo de la CIP. Hasta aquí, tema. Thank you.